Pacifica, this is Democracy Now.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman.
Haití se enfrenta al mayor estado de emergencia sanitaria desde el terremoto de enero, ante lo que se teme sea un brote de cólera. Cerca de 140 personas han muerto y otras 1.500 han contraído la enfermedad en la región central de Baja Artibonite. El candidato presidencial, Charles Henry Baker, solicitó ayuda luego de haber visitado la zona. Baker afirmó:
la situación es terrible, el hospital está repleto, está más que repleto, los pacientes están hacinados, se necesitan instalar hospitales de campo rápidamente para que sea posible la administración de toda la gente que está allí. Se necesitan médicos, se necesitan enfermeras, hay personas por todas partes, en el piso, como estaba después del 12 de enero. Necesitamos ayuda rápido.
En Estados Unidos, información de la campaña electoral recientemente divulgada demuestra que los republicanos se han visto beneficiados por un aumento de las donaciones de campaña en los últimos meses. El Wall Street Journal informa que los candidatos republicanos en las 10 contiendas electorales más disputadas del Senado recaudaron 41 millones de dólares en el tercer trimestre, casi el triple que sus rivales demócratas. La diferencia más notable se dio en Nevada, donde la republicana Sharon Angle recaudó 14 millones de dólares, 7 veces más que su rival, el líder de la mayoría del Senado, Harry Reid. Mientras tanto, el Centro de Política Receptiva informa que grupos externos, entre ellos algunos financiados por donantes secretos, llevan gastados 167 millones de dólares en lo que va del ciclo electoral de 2010. Eso significa un aumento con respecto a los aproximadamente 70 millones de dólares de hace 4 años. Un estudio reciente sobre adquisición de publicidad televisiva durante septiembre y comienzos de octubre determinó que grupos externos gastaron 9 veces más en los republicanos que en los demócratas. Para ayudar a los candidatos demócratas en problemas, el presidente Barack Obama se sumó a la campaña electoral durante el fin de semana. El domingo, él y la primera dama, Michelle Obama, se dirigieron a una multitud de 35 mil personas en la Universidad Estatal de Ohio, en Columbus. El presidente no hacía campaña junto a su esposa desde 2008. Obama declaró:
los líderes republicanos hicieron un cálculo, adoptaron una decisión táctica de que si simplemente se mantenían al margen, si no levantaban un dedo para ayudar, si en cambio se oponían a cada paso del camino, si decían no a las políticas con las que históricamente han estado de acuerdo, que históricamente ha promovido y adoptado, podrían conducir la frustración e indignación de la gente directamente a las urnas.
Los resultados de encuestas recientes sugieren que la estrategia de los republicanos podría estar dando sus frutos. Se considera que habrá 100 escaños de la Cámara de Representantes en disputa el 2 de noviembre, escaños que actualmente están ocupados por demócratas. Los republicanos deben recuperar 39 bancas para tener mayoría en la Cámara.
En otras noticias,
el gobierno de Obama anunció sus planes de investigar si China está violando las leyes internacionales de comercio al subsidiar en gran medida a los fabricantes chinos de agrogeneradores, productos de energía solar, vehículos de uso eficiente de la energía y baterías tecnológicamente avanzadas, reprendiendo severamente a la Casa Blanca y acusando al presidente Obama de hacer política de periodo electoral. Esta noticia surge mientras docenas de candidatos demócratas y republicanos demonizaron públicamente a China antes de las elecciones legislativas. Según el New York Times, al menos 29 candidatos revelaron anuncios en los que sugieren que sus oponentes han sido muy compasivos con China. El Comité Nacional Republicano del Congreso está transmitiendo el siguiente anuncio en Indiana. El narrador del anuncio dice:
¿Es Barron Hill running for Congress in Indiana?
Barron Hill se está postulando al Congreso por Indiana o por China. Barron Hill apoyó el paquete de estímulo fallido de 800 mil millones de dólares, que creó trabajos de energía renovable en China. Sus programas de grandes gastos nos obligarán a seguir pidiendo dinero prestado a, adivinen quién, China. Por lo tanto, Hill está creando una gran deuda nueva aquí, al tiempo que creó trabajos de energía renovable nuevos allí. Barron Hill, ¿por Indiana o por China?
Mientras tanto,
la candidata republicana al Senado por Nevada, Sharon Angle, está siendo criticada por haberle dicho a un grupo de estudiantes latinos de secundaria que tenían aspecto de asiáticos. Un estudiante utilizó su celular para filmar a la candidata mientras hacía estos comentarios. Angle expresó:
so that's what we want, it's a secure...
Por lo tanto, lo que queremos es una nación segura y soberana. Y ya saben, no sé si todos ustedes son latinos. Para mí, algunos de ustedes parecen más bien asiáticos. No lo sé. Lo que sí sabemos sobre nosotros mismos es que somos un crisol. Durante la misma charla, Sharon Angle dijo a los estudiantes, nuestra frontera norte es el lugar por donde ingresaron los terroristas. Es la frontera más permeable que tenemos. Investigadores federales abrieron una investigación criminal de la aprobación indebida de miles de ejecuciones hipotecarias por alguno de los bancos más grandes del país. La Unidad Especial de Control contra el Fraude Financiero dice que está llevando adelante una investigación de denuncias según las cuales algunas instituciones de préstamos habrían presentado documentos fraudulentos para recobrar la posesión de viviendas. Las empresas están siendo investigadas por haber engañado presuntamente a agencias federales de vivienda y por posibles violaciones de leyes federales que regulan el fraude electrónico y postal. El secretario de prensa de la Casa Blanca, Robert Gibbs, dijo que los bancos podrían enfrentar acciones judiciales. El secretario Gibbs dijo:
hay ciertos requisitos legales que se deben cumplir, y si no los están cumpliendo, ciertamente pueden enfrentar multas nuestras y acciones judiciales de los propietarios.
La investigación se inicia al tiempo que el sheriff del condado de Cook, en Illinois, anunció que no hará cumplir los desalojos derivados de las ejecuciones hipotecarias llevadas a cabo por los tres grandes bancos envueltos en el escándalo. El martes, el sheriff, Thomas Dart, dijo que no llevará adelante los desalojos dispuestos por el Bank of America, JP Morgan Chase y GMAC Mortgage de Ally Financial en Chicago y zonas circundantes. El Bank of America y GMAC reanudaron esta semana las ejecuciones hipotecarias luego de haberlas suspendido este mismo mes en 23 estados. Dart dice que no desalojará a los propietarios hasta que los bancos puedan probar que las ejecuciones son legítimas. En noticias relacionadas, el gigante bancario Wells Fargo desestimó nuevamente los reclamos de que revise sus prácticas de ejecución hipotecaria. El miércoles, Wells Fargo emitió una declaración en la que calificó sus procedimientos de sólidos y precisos. Wells Fargo se enfrenta a un examen a fondo luego de que la vicepresidente de la empresa dijera que había firmado 500 documentos de ejecución hipotecaria en un lapso de 2 horas sin revisarlos y ni siquiera entender lo que estaba firmando. Wells Fargo hizo la declaración al tiempo que anunciaba utilidades de 3.3 mil millones de dólares en el tercer trimestre del año, el mejor de toda su historia. Florida Attorney General. Mientras tanto, la Oficina del Fiscal General de Florida divulgó nuevos detalles sobre la forma en que empleados de las denominadas fábricas de hipotecas recibieron sobornos a cambio de modificar y falsificar documentos fundamentales para obtener ejecuciones hipotecarias. Los trabajadores recibieron casas, automóviles BMW, joyas y teléfonos celulares en forma gratuita. Un tribunal federal de apelaciones restableció la ley No Preguntar, No Decir, que prohíbe que hombres y mujeres abiertamente homosexuales integren las Fuerzas Armadas. El miércoles, un comité integrado por 3 jueces hizo lugar a la solicitud del gobierno de Barack Obama y suspendió la orden judicial contra la prohibición emitida la semana pasada. La suspensión seguirá en pie mientras la Corte estudie la impugnación presentada por el gobierno contra el dictamen del mes pasado, que establece la inconstitucionalidad de la prohibición. La medida se adoptó un día después de que el Pentágono expresara que respetaría la revocación de la prohibición y aceptaría como reclutas a hombres y mujeres homosexuales. A pesar de afirmar que se opone a la prohibición, la Casa Blanca presionó para lograr su restauración porque quiere que el Pentágono finalice una revisión interna. La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, ACLU por su sigla en inglés, presentó una demanda en nombre de un hombre con problemas mentales de Carolina del Norte que fue deportado erróneamente a México a pesar de ser un ciudadano estadounidense que no hablaba español, nunca había viajado a México y no tenía ascendencia mexicana. Tras su deportación, este hombre, Mark Little, terminó viviendo 4 meses en las calles y en los refugios y prisiones de México, Honduras, Nicaragua y Guatemala. Los abogados dicen que Little es uno de tantos estadounidenses con problemas mentales que han sido arrastrados por el sistema de detención de inmigración de Estados Unidos. Lawyers said Little is one of many. El senador estatal republicano de Arizona, Russell Pierce, anunció planes de presentar un proyecto de ley en enero para quitarle la ciudadanía a los hijos nacidos en Estados Unidos de inmigrantes indocumentados. Si ese proyecto de ley es aprobado, los hijos de los inmigrantes perderían el acceso a los programas administrados por el Estado en Arizona, a pesar de que seguirían siendo considerados ciudadanos en virtud de las leyes federales. Nuevas cifras indican que Israel ha expandido rápidamente la construcción de asentamientos en el territorio ocupado de Cisjordania desde que se levantó la paralización parcial el mes pasado. Según el grupo israelí Peace Now, pasa ahora en español, se comenzó la construcción de más de 600 nuevas casas, lo que representa un ritmo 4 veces más acelerado que los 2 años anteriores. La secretaria de Estado Hillary Clinton habló en Washington y dijo que Estados Unidos se sigue oponiendo a la expansión de los asentamientos. La secretaria de Estado Hillary Clinton dijo: no es un secreto que estamos atravesando un periodo difícil. Cuando el presidente Abbas y el primer ministro Netanyahu vinieron a Washington el mes pasado para reanudar las negociaciones directas, sabíamos que habría reveses y problemas. Nuestra postura con respecto a los asentamientos es muy conocida y no ha cambiado.
Mientras tanto,
un convoy de ayuda humanitaria llegó a la Franja de Gaza tras haber partido de territorio británico el mes pasado. El jueves, unos 300 activistas del grupo Viva Palestina ingresaron a la Franja de Gaza por Rafah, en la frontera con Egipto. Dentro del grupo se encuentran varias docenas de personas que formaban parte de la flotilla de ayuda a Gaza, atacada por fuerzas israelíes el pasado 31 de mayo.
En otras noticias,
se ha reanudado en Israel un caso de muerte ilícita presentado por la familia de Rachel Corrie, la activista por la paz que fue asesinada hace 7 años. Corrie fue atropellada por una topadora del ejército israelí mientras estaba parada frente a una vivienda palestina intentando ayudar a detener su demolición. Con anterioridad al juicio, una investigación interna del ejército israelí eximió de responsabilidad a los soldados involucrados. El jueves, quien conducía a la topadora declaró por primera vez ante la justicia, pero habló detrás de un panel para proteger su identidad. En declaraciones para CNN Internacional, la madre de Corrie, Cindy, criticó los procedimientos para guardar secreto. Cindy Corrie declaró: este es el segundo testigo que hemos visto declarar detrás de un panel. Sentimos que de alguna manera impide hacer asociaciones. Esto distancia a la persona de nosotros. Hoy esperaba ver a un ser humano íntegro y escuchar lo que decía un ser humano íntegro. Sin embargo, tuvimos palabras, por momentos palabras bastante contradictorias, palabras bastante confusas, de una persona detrás de un panel. En su testimonio, el conductor afirmó no recordar varios detalles básicos respecto al asesinato de Corrie, entre ellos, en qué momento del día sucedió. Un hombre iraní estadounidense regresó a Estados Unidos tras pasar 2 años y medio en una prisión iraní. Reza Taghavi fue encarcelado tras entregarle $200 a un presunto miembro de un grupo rebelde militante de Irán. Tras llegar a Los Ángeles, Taghavi dijo que había entregado este dinero como un favor a un conocido y no conocía al destinatario. Taghavi afirmó:
me alegra haber regresado a Estados Unidos. Ahora este es mi hogar. Alguien llamado Afar me dio $200 para entregárselos a alguien en Irán, que era parte de un grupo terrorista llamado Thunder. Y eso fue todo. Y por eso me arrestaron. Pero en fin, con el apoyo de mi hijo, mi hija y mi familia, ahora regresé. Quiero estar en casa. Me alegra estar aquí. Espero que todo esté bien de aquí en más.
Mientras tanto,
el gobierno iraní dice que se está preparando para enjuiciar a los 2 estadounidenses detenidos, Jane Bauer y Josh Fatal, a principios del mes que viene. Bauer y Fatal fueron arrestados en julio de 2009 tras ir de excursión a pie cerca de la frontera entre Irán e Irak. La tercera excursionista, Sarah Yur, fue liberada el mes pasado. El martes, la secretaria de Estado, Hillary Clinton, reiteró sus pedidos de que ambos sean liberados. La secretaria Clinton dijo: seguimos expresando nuestra esperanza de que las autoridades iraníes ejerzan la opción humanitaria de liberar a estos 2 jóvenes. No creemos que haya fundamento alguno para que sean enjuiciados y lamentamos que ellos y sus familiares estén siendo sometidos a un sistema penal que creemos que de ninguna manera refleja sus actos. En Irak, un convoy que transportaba al enviado especial de la ONU, Ad Melkert, fue atacado el martes en la ciudad de Najaf. Melkert resultó ileso en el incidente. Más temprano, se reunió con el clérigo chiita Ali al-Sistani como parte de un esfuerzo para que Irak forme un gobierno de coalición. Ad Melkert dijo:
ya es hora de que los partidos estén preparados para reunirse, y están preparados para reunirse basándose en los principios plasmados en la Constitución y sin condiciones previas.
El primer ministro iraquí Nouri al-Maliki llegó a Irán para mantener conversaciones con el presidente iraní Mahmoud Ahmadinejad. El viaje se realiza un día después de que el periódico londinense The Guardian informara que Irán había actuado como intermediario en el acuerdo que tuvo como resultado que el clérigo chiita Muqtada al-Sadr respaldara el intento de al-Maliki para formar un nuevo gobierno. Desde las elecciones celebradas en marzo, al-Maliki y el ex primer ministro iraquí Iyad Alawi han librado una prolongada batalla por quién va a ocupar el cargo de primer ministro. El domingo, Alawi acusó a Irán de intentar desestabilizar a Irak y a la región.
En otras noticias,
el gobierno de Obama confirmó haber alcanzado un acuerdo de 60.000 millones de dólares para vender aviones militares de avanzada tecnología a Arabia Saudita. Sería el mayor acuerdo individual de armamento en la historia de Estados Unidos. Según el convenio, Arabia Saudita podría comprar o renovar hasta 150 cazas F-15 y adquirir casi 200 helicópteros nuevos. Andrew Shapiro, subsecretario de Estado para Asuntos Políticos Militares, dio a conocer el acuerdo en Washington. Shapiro declaró:
esta venta propuesta tiene una tremenda significación desde una perspectiva regional estratégica. Reforzará nuestra cooperación de larga data con Arabia Saudita en materia de seguridad, tal como el embajador Bershow analizará brevemente luego de mis comentarios. Enviará un fuerte mensaje a los países de la región de que estamos comprometidos con la seguridad de nuestros socios claves y aliados del Golfo Pérsico y la región más amplia del Medio Oriente.
El Congreso tendrá 30 días para analizar el acuerdo antes de que pueda ser finalizado. En Afganistán, las autoridades electorales desecharon más de 1.3 millones de votos de las elecciones parlamentarias del mes pasado. La Comisión Electoral Independiente Afgana dice que prácticamente una cuarta parte de los 5.6 millones de votos emitidos eran inválidos. Surgen nuevas dudas sobre los informes que indican que el gobierno de Barack Obama apoya negociaciones de paz entre el gobierno afgano y el talibán. Funcionarios estadounidenses afirman haber permitido el ingreso a Afganistán de altos líderes talibanes con el fin de reunirse con líderes afganos, y algunos de ellos incluso habrían viajado en un avión de la OTAN. Sin embargo, McClatchy Newspapers afirma que, en Estados Unidos, varios funcionarios del gobierno y especialistas consideran las declaraciones de apoyo como parte de una estrategia informativa para sembrar divisiones dentro del talibán, y afirman que en realidad no existen actualmente negociaciones de paz significativas. Un funcionario del gobierno estadounidense dijo: se trata, lisa y llanamente, de una operación psicológica. Un comandante del ejército ordenó que el especialista Jeremy Morlock afronte un consejo de guerra por presuntamente haber asesinado a 3 hombres afganos y por ser parte de un equipo asesino secreto en Afganistán que asesinaba al azar a civiles desarmados y coleccionaba partes de sus cuerpos, como por ejemplo los dedos, como trofeos. De ser declarado culpable, Morlock podría afrontar cadena perpetua sin libertad condicional. Morlock es uno de los 12 soldados estadounidenses acusados de formar el equipo asesino secreto.
Mientras tanto,
un soldado estadounidense fue detenido en Afganistán por la muerte con un arma de fuego de un prisionero de esa nacionalidad. Funcionarios afganos identificaron al prisionero como el comandante talibán Mullah Mohebullah y afirman que fue asesinado luego de que las tropas de la OTAN, dirigidas por Estados Unidos, ingresaran en la cárcel donde estaba preso.
En otras noticias,
el gobierno de Obama se prepara para hacer público un nuevo tratado de asistencia al ejército pakistaní por 2.000 millones de dólares. Según la red de noticias Associated Press, el dinero será volcado a través de un programa de compra de armamento fabricado en Estados Unidos. Por su parte, el New York Times informa que Estados Unidos pondrán fin a la asistencia y entrenamiento de media docena de unidades del ejército pakistaní luego de que dichas unidades fueran acusadas de asesinar civiles y prisioneros desarmados durante ofensivas recientes contra los talibanes en el Valle del Swat y Waziristán del Sur. Esta asistencia se negará de acuerdo con la ley LIHI, que establece la prohibición de asistencia militar a unidades sospechosas de cometer atrocidades. Un convoy de ayuda humanitaria llegó a la Franja de Gaza tras haber partido de territorio británico el mes pasado. El jueves, unos 300 activistas del grupo Viva Palestina ingresaron a la Franja de Gaza por Rafah, en la frontera con Egipto. Dentro del grupo se encuentran varias docenas de personas que formaban parte de la flotilla de ayuda a Gaza, atacada por fuerzas israelíes el pasado 31 de mayo. Mientras tanto, los pakistaníes siguen sufriendo la devastación de las inundaciones que han arrasado con su país y han afectado a prácticamente 20 millones de personas. El pedido de ayuda de 2.000 millones de dólares de la ONU para las inundaciones, que fue emitido hace casi un mes, únicamente se ha financiado en un 34%. La junta militar birmana anunció que no podrán ingresar observadores electorales ni periodistas extranjeros al país para cubrir las elecciones del 7 de noviembre, las primeras de Birmania en 20 años. Los partidarios de la líder de la oposición encarcelada, Aung San Suu Kyi, ya pidieron un boicot de las elecciones que, según dicen, serán injustas y antidemocráticas. El partido de Suu Kyi ganó las elecciones de 1990, pero la junta militar se negó a reconocer los resultados. Surge un video muy gráfico que aparentemente muestra la tortura captura de hombres indígenas de Papúa Occidental por parte de las Fuerzas Armadas Indonesias. El video de casi 5 minutos de duración fue publicado en YouTube el sábado por la Comisión de Derechos Humanos de Asia, pero fue eliminado ese mismo día por el sitio debido a su fuerte contenido. En una escena, los torturadores le aprietan la garganta a uno de estos hombres, que se encuentra prácticamente desnudo sobre el suelo. En otra, le queman los genitales a la víctima con una caña de bambú caliente. Indonesia tomó Papúa Occidental en 1962 y a pesar de que el territorio adquirió autonomía en 2001, aún continúan las violaciones de los derechos humanos por parte de las Fuerzas Armadas Indonesias contra sus residentes. Al menos 6 personas murieron luego de un ataque de militantes contra el parlamento en Chechenia. Según se informa, un terrorista suicida habría detonado explosivos en las afueras del parlamento mientras hombres armados ingresaban al edificio disparando a mansalva. Se cree que los militantes eran separatistas partidarios de que Chechenia se independice de Rusia. Los principales sindicatos de Francia están llevando a cabo una huelga nacional para oponerse a los planes del gobierno de aumentar la edad mínima para jubilarse de 60 a 62 años. Más de 1.500 estaciones de servicio se quedaron sin combustible tras el cierre de las refinerías de petróleo del país la semana pasada. Los trenes están haciendo medio servicio y muchas escuelas han cerrado. En París, jóvenes manifestantes colocaron barricadas en las calles para bloquear el tránsito. Madia, estudiante de secundaria de Francia, dijo:
nosotros, los alumnos y estudiantes de secundaria, no estamos contentos. No somos una mayoría, no representamos todo lo que está sucediendo en Francia, pero con esta pequeña acción queremos demostrar, con las manifestaciones que están teniendo lugar, todos los bloqueos, todo lo que está sucediendo en las instituciones de educación secundaria, queremos demostrar nuestro descontento y demostrar que estas políticas nos ponen en peligro.
Mientras tanto,
Gran Bretaña está revelando un plan de austeridad hoy que incluye los mayores recortes del sector público desde la Segunda Guerra Mundial. Se recortarán más de 128 mil millones de dólares de gastos gubernamentales y al menos 500 mil empleos. En la víspera del anuncio, los sindicatos británicos llevaron a cabo una gran manifestación en el centro de Londres. El secretario general del Congreso de Sindicatos de Gran Bretaña, Brendan Barber, censuró los recortes. Barber dijo:
these cuts. Estos recortes implicarán la pérdida de más de 1 millón de empleos, y seamos claros, esto no es una necesidad económica, sino una elección política por la que ellos están optando.
Y el Instituto Progresista de Expertos para el Estudio de Políticas con sede en Washington otorgó a 2 grupos latinoamericanos y a 1 grupo de jornaleros el premio anual Letelier Mofit de Derechos Humanos. La Plataforma de Derechos Humanos de Honduras fue citada en la categoría internacional por su trabajo en la documentación e investigación de los abusos desde el golpe de Estado de junio de 2009, que derrocó al presidente hondureño Manuel Zelaya. Bertha Oliva, de Nativi, del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras, aceptó el premio en nombre de los otros 5 grupos que integran la plataforma. Bertha Oliva, de Nativi, dijo:
nada es normal en nuestro país desde el 28 de junio. Un golpe de Estado no significa más poder para el pueblo. Significa violencia policial y militar, más represión, y solamente hace que el conteo de víctimas aumente cada día. Por lo tanto, con este premio, quiero pedirles que nos unamos y les exijamos a Estados Unidos que deje de financiar a las fuerzas policiales y militares en nuestro país.
Los archivos de Política Nacional de Guatemala también recibieron un reconocimiento especial por su labor en el descubrimiento de abusos a los derechos humanos durante el conflicto internacional de Guatemala, de 36 años de duración. En la categoría nacional, la Red Nacional de Organización de Jornaleros fue galardonada por luchar para mejorar las condiciones de trabajo de los jornaleros en Estados Unidos. Pablo Alvarado aceptó el premio. Alvarado dijo:
frente a la indignidad, explotación, humillación, odio e intolerancia, estigma, temor y en algunos lugares terror, como el del condado de Maricopa, Arizona, hay valor. Valor para resistir pacíficamente, valor para defendernos y protegernos. Sí, incluso hubo valor para amar a nuestros detractores.
El premio Letelier Mofit de Derechos Humanos recibió este nombre en honor al diplomático chileno Orlando Letelier y a su colega Ronnie Kerpen Mofit, quienes fueron asesinados en septiembre de 1976 en Washington por agentes del general Augusto Pinochet, el dictador chileno respaldado por Estados Unidos.
Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.